todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos el día 24 de mayo del año 2014, un día después, bueno, unas horas después de haber terminado nuestra fiesta, aniversario y celebración de los primeros 600 programas de La Mirada Negra. Así que venimos con un poquito de resaca, esperamos que no se note absolutamente para nada durante el programa. Eso sí, os contaremos las vivencias de ayer en el Sentinel Rock Club de Erandio, que fueron fenomenales. Intentaremos acordarnos de toda la gente. No sé si será posible mencionar a todos los que estuvisteis hablando con nosotros, pero la verdad es que estuvimos muy arropados, nos sentimos muy a gusto, y por recibir ese calor y esa fuerza, esa energía que también nos sirve a nosotros para continuar con esta historia, pues merece mucho la pena hacer esto y poder echar un cable, porque esa es la intención, a nuestra escena, en el sentido de que pueda venir leyenda como vinieron desde Madrid, y que también podamos, no sé si expandir un poquito más, si es posible, el nombre de bandas como Naked Redemption o como Fear Crowd. Luego te hablaremos de ello. Un programa en el día de hoy en el que tendremos aquí la presencia como invitados de Airless, presentando su último trabajo recopilatorio y trabajo de rarezas. Estaremos hablando también, bueno, le dedicaremos una parte especial a la Skena Rock Festival. El pasado miércoles pinchábamos algunas de las bandas de la primera jornada, de la jornada del día 20 de junio, y ya vimos que había grupos interesantes dentro de esas bandas no tan conocidas que este año pueden poblar el cartel. Ya comprobamos que había grupos que sonaban muy bien. Ocurre lo mismo en el segundo día, aunque bueno, yo me quedo, y no por Scorpions, sino por el resto también, me quedo con el primer día como más interesante, pero también daremos fe de lo que va a ocurrir el segundo día, 21 de junio, en Mendizábal, en Vitoria, porque también hay bandas, por supuesto, que van a merecer la pena, y no... o sea, no te retrases demasiado, porque seguramente que ya desde primera hora de la tarde puede haber algo interesante. Eso y alguna novedad, seguramente, que también podamos poner en este programa. Así que comenzamos contigo hasta la una del mediodía. Ya sabes que nos puedes escuchar en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, y a través de internet www.zopimpeirratia.com. Ahí nos sintonizas en directo y nosotros comenzamos. Bueno, pues como hemos dicho, comenzamos. No era exactamente el tema que quería pinchar, así que me voy a resarcir, me vais a perdonar, y vamos a poner lo que exactamente yo pretendía pinchar de Indomables. Es que claro, es lo que tiene venir, como digo, de resaca aquí a la radio. Ahí está. Este quería ponerme, porque es que ayer nos liamos. Os pido disculpas. Comenzamos el programa y recordamos a quien estuvo aquí en la última edición del programa, Asier, que aquí se marcaba este tema en Indomables también a la voz. Llueva un granizo, nieve, escape o calor.
pasta y no sé con quién.
Señor, pues nos liamos ayer y nos hemos liado también para comenzar el programa, pero ahí ha salido este tema de nuestro protagonista aquí en la última edición de La Mirada Negra, Asier, guitarrista actualmente en Porco Bravo. Aquí lo rescatábamos con este tema de Indomables, y es que me acordaba de una pregunta que le hacía yo en la entrevista, ¿no? En la que yo en Porco Bravo por lo menos no tenía constancia de su faceta también como compositor en el aspecto letrístico sobre todo, pero ya vemos que, bueno, me acordaba precisamente que con Indomables sí que tuvo un par de oportunidades en las que Iñaki le cedió la voz también para que él pudiera plasmar su letra y cantar hacer esa propia interpretación de un tema compuesto por él mismo. Asier, aquí a la voz, y esta noche, por cierto, recordar que no con Indomables, porque hace tiempo ya que abandonó la banda, pero sí con Porco Bravo, le veremos en el Café Anchoquia de Bilbao. Va a ser una noche fantástica en el Café Anchoquia bilbaíno. Y seguimos, una presentación de una nueva banda formada por gente ya con experiencia. Aquí tenemos a gente que ha pasado, por ejemplo, por Super 46, ya sabéis, banda vitoriana, que ya a su vez venía de otros componentes que en los años 90 hacían cosas con Rockdam. La verdad es que hay unos trotamundos en el mundo de la música, músicos que han pasado por un montón de formaciones, que son verdaderamente unos veteranos, una gente con muchísima experiencia, y que aún así todavía a día de hoy pues siguen intentando hacer nacer un proyecto, y esperemos que les vaya fenomenal. Además, les veremos en directo junto a Viento Norte, banda vizcaína para mí mítica, que hace tiempo que no vemos en directo, el próximo día 30 de mayo en el Sentinel Rock Club. Aquí tenemos su trabajo de debut homónimo, se llaman Cente. Se llama Encente, como os digo, pronto tocando en directo en el Sentinel Rock Club de Landio junto a Viento Norte. Buena fecha para finales de este mes, o sea, para dentro de muy poquito. Y Viento Norte, que dan señales de vida, una gran noticia para nosotros. Sabéis que ha sido una banda que ya desde hace bastante tiempo nosotros hemos seguido, hemos tenido aquí en el programa. Tenemos alguno de sus temas casi casi como un clásico de este programa que estás escuchando. Y es una gran noticia tenerles de vuelta y pronto presentando un nuevo disco también aquí en nuestros estudios. Vamos a ver si les tenemos por aquí y charlamos sobre todo este tiempo de silencio y sobre todo la actualidad de Viento Norte. Vamos a seguir, ya tenemos aquí a nuestros protagonistas del día de hoy. Una genial banda, me puedo deshacer en halagos hasta mañana hablando sobre ellos, porque es un grupo admirable su trayectoria. Hablamos de Airless. Dentro del hard rock, para mí es una página brillantísima. Son cuatro trabajos verdaderamente de auténtico lujo. Si contamos también lo que es la trayectoria de su guitarrista, de Robert Rodrigo, que viene al final vinculado a la misma gente que le ha acompañado con Airless, ya podemos sumar una serie de trabajos que es un legado que ahí queda para quien sepa admirar la música de verdadera calidad, con originalidad, sin quedarse estancado en ningún momento y teniendo al fin y al cabo talento para ofrecer música que aporta algo, yo creo, ¿no? Que no es ni mucho menos lo mismo de siempre y que tienen su propio hueco merecido en esta escena, y no le pongo ninguna frontera a todos los niveles. Vamos a ir directamente con ellos. Ya sabéis que tienen un nuevo disco, este Best of and Rarities, lo último que han editado, un recopilatorio de los últimos de sus primeros 15 años de trayectoria. Y además además de recopilatorio, también rescatando algunos temas inéditos, algunas rarezas. Desde luego interesante. Si no les conocíais, sobre todo la parte del recopilatorio, pues puede ir para vosotros, porque hay una colección de temas fantástica. Incluso para los que ya les conocíamos, pues también podemos tener esos temas que nos faltaban de su discografía, esos temas más escondidos, algunos no editados, otros que se editaban como bonus track, lo que fue también el primer trabajo como RRR, como Robert R. Rodrigo, por si alguno os faltaba. Yo tengo que decir que lo tengo guardado como oro en paño en mi discografía en casa. Y bueno, no me enrollo más, vamos directamente con ellos, porque lo que tiene que hablar es precisamente su música. Y quiero ir con un tema, uno de los inéditos. Se quedaba fuera de su último trabajo, de Changes, y a mí, bueno, ya me tendrán que explicar el porqué, porque es un auténtico temazo. Bueno, pues como hemos comentado, un auténtico temazo este de Reason, que se acaba fuera de su último trabajo de Changes y se encuentra dentro de esa segunda parte de rarezas, lo último que nos edita Airless, 15 años de trayectoria y un momento en la trayectoria de la banda, pues para mirar un poquito hacia atrás, hacer balance, que luego todo ello se ha unido con la noticia que ya todos sabéis de que pues va a haber cambio de vocalista porque Iñaki no puede continuar. Pero bueno, vamos a hacer nosotros también en esta entrevista pues precisamente hablar de esos 15 años, hablar de lo que es la actualidad del grupo y de lo que es el futuro. Así que tenemos aquí a Robert Rodrigo y a Iñaki Lazcano, y que es un placer teneros aquí, que ya sabéis que esta es vuestra casa y que ya que veníamos justo de hacer una fiesta ayer, pues vosotros sois gente que sabéis lo que es estar aguantándonos, ¿no?, en este tipo de situaciones, porque os habéis prestado también a tocar para algunas fiestas del programa y que bueno, que estamos siempre muy agradecidos.
El placer es nuestro,
a siempre venir. Es un placer.
Acércate para hablar, ¿vale, Iñaki?
Es un gustazo estar siempre... Siempre que queráis.
Estar aquí en la Meada Negra toda una vida, que 15 años también pertenecéis, es parte de nuestros 15 años, sí, también.
Sí. Empezamos, realmente, la primera vez que vinisteis fue con Second Round, porque claro, cuando hicisteis el primero de Airless, sí, todavía no teníamos programa. Pero la trayectoria de la banda, yo puedo decir que soy uno de los que me puedo jactar, pero evidentemente no soy el único, pero de los que adquirió en formato físico aquel primer disco, o sea, cuando comenzaba aquella historia, ya sí, año 2000, ¿no? Era cuando se editó RRR. Eso es, o sea, soy de los que me puedo jactar. No sé si realmente, o sea, por ponerme una medallita, ¿eh? O sea, decir, soy seguidor de verdad, ¿no? Supongo que también.
Toda la carrera, ¿no? Toda la vida.
Toda la carrera.
Sí, es verdad, sí, y es que es así.
Porque aquello fue el germen, recordemos, ¿no? Porque a la gente que no lo sepa, Airless realmente primero empezaba como el proyecto del guitarrista Robert Rodrigo. Sí, eso es. Y luego finalmente pasa a formar una banda, ¿no?
Sí, cuando empecé en el año 2000, ya teníamos también, hicimos una maqueta en el 99, que de hecho están ahí los temas grabados de la maqueta.
Sí.
No sé dónde conocí a Iñaki, no sé si fue la despedida soltero de...
¿De Miguel?
Miguel, puede ser.
Sí, yo creo que sí.
O por lo menos donde dije para cantar, no sé si fue donde te...
Sí, yo creo que sí.
Se lo dije un poco borracho.
A mí yo me acuerdo que yo estaba con Miguel y Paco, llevo toda la vida. O sea, si con Robert llevo 15 años, con Miguel y Paco pues llevo 20 o más, ni me acuerdo ya. Pasé por Passion cuando Miguel y Paco estaban metidos en Passion, luego hicimos una banda que era de música en castellano, hard rock en castellano, que era Área Reservada. Y ya estando allí, yo creo que estaban compartiendo o dividiéndose entre dos bandas. Miguel, no sé si Paco también estaba.
Sí, Paco también estuvo. Sí.
Que la otra era con Seni en La Mafia. Y ahí coincidió con Robert. Y yo me acuerdo que en alguno de los ensayos que estábamos, vino Miguel y dice: joder, tío, tienes que conocer a un tío que hemos conocido que está con nosotros en lo de Miguel, que vas a flipar, chaval. Es un crío, porque además me decían, yo hasta entonces yo era el crío, yo sí, cuando me metía a cantar con ellos, pues yo era el jovencito.
Yo 18, 19.
Sí, ¿no? Es un crío y flipas, este para lo nuestro, vendría de la hostia. Y bueno, pues vale. Y mira, casualidad, nos conocimos hablamos en la despedida de soltero de Miguel y al final...
Así surgió, ¿no? Un poquito nació el proyecto, luego llegó ese disco.
Es.
¿Cómo recordáis la repercusión que tuvo en aquel momento? Porque yo os pude conocer en un programa de radio que todavía no he podido saber ni quién lo hacía, se llamaba Disco Volante, y se metía en Fórmula Hit cuando Hit Radio desapareció. Y era yo creo que los estudios estaban en Portugalete, pero todavía no tengo ni idea de quién hacía ese programa. Yo ahí fue donde escuché por primera vez la primera.
La primera.
Sí. La primera.
La más antigua del mundo. La canción más antigua del mundo.
Por lo menos vuestra. Y llamándose la primera.
Sí, sí.
La primera la hice cuando tenía 16 años y no la grabé hasta que tuve 18, que fue cuando grabé la primera maqueta, la primera que grabé. Y luego pues nada, la metí en el disco ese.
¿Y cómo fue aquella repercusión? ¿Cómo lo recordáis? Porque en aquel momento, claro, o sea, sois gente con un nivel de calidad alucinante, pero gente que acabáis de sacar un primer disco, ¿no? O sea,
bueno, éramos noveles también,
claro.
Precisamente era la primera cosa que grabábamos, ¿no? Éramos de tocar en grupos, yo personalmente, él ya había grabado en algún grupo y tal, pero yo...
Yo había grabado maquetas también. Yo, por ejemplo, con Passion, cuando entré, el disco sí que tuvo cierta repercusión, incluso a nivel estatal ya, pero yo entré cuando el disco ya estaba grabado. Entonces, bueno, pues... Yo tampoco había grabado nada como aquello. Aún así, repercusión, pues bueno, estando donde estamos y... pues poca. como casi todo lo que...
Pero yo os conocí.
Sí, bueno, de hecho empezó aquí en la radio desde por aquí, pero bueno, claro.
Sí, a ver.
Caíno y tal, pues lo pusieron y tal. Pues.
Claro, porque no se hacía nada... así, ¿no?
Claro. Se chocaba eso, que además en aquellos tiempos era muy raro que saldría un grupo, si antes, si ahora hay poco, antes, justo en ese momento que eran los 90, pues había menos, o sea, aquel cuando te veían con esas pintas, te llamaban anticuado, hacías ese estilo de música, ¿qué dónde vas, anticuado?
Sí, pero siempre tenía un estilo, pues desde el principio siempre habéis tenido un estilo un poquito más moderno, ¿no? Escuchabas Matter of Time, por ejemplo,
sí.
Ya notabas que no era tampoco un hard rock que se quedara estancado, ¿no?
Sí,
no.
Bueno, eso, pero eso, bueno... Yo creo que lo sabe la gente que nos escucha de verdad, porque si sí. escucha superficialmente o no te ha escuchado y dice que haces hard rock, pues ya te automáticamente te dice haces hard rock de los 80. Los que ya lo escuchan y eso, pues claro.
Sí, o sea, de entre toda la gente que te escucha hay un porcentaje muy alto que igual se queda solo en la superficie, ¿no? Suena, pues esto suena, lo encasillan un poco, esto es hard rock y no profundizan más. Y hay otro porcentaje que, joder, que ve las diferencias y que dice, hostia, pero esto tiene... Yo siempre he dicho que desde el principio, sobre todo las voces, las armonías de las voces y son diferentes a lo que se hacía por aquel entonces. O sea, oías un poco y, joder, había un tema que te sonaba de los que hacíamos sin querer. Esto sí, lo que tengo que decir, que era totalmente sin querer, o sea, no era nada estudiado. De repente luego lo ves grabado y te das cuenta que hay un tema que, joder, pues si los coros en esta frase suenan a Queen, por ejemplo. No suenan a Bon Jovi, a no sé qué, a lo que hace todo el mundo, sino que... Pues no, ¿y por qué? Pues no lo sé, pues me ha salido así. Claro, sí. Y la verdad es que sí, que hacíamos cosas que se salían un poco del guión, ¿no? Que había para los pocos grupos que estábamos haciendo este tipo de música.
O sea, tenemos, creo que los músicos que estamos en hemos coincidido músicos muy, muy personales, en el sentido de que tocamos de forma natural, como nos sale la música. O sea,
sí, un poco, y un poco inquietos, ¿no? Que no nos conformamos con hacer lo mismo, ¿no? Lo de siempre.
Pues me acuerdo que me llamaba mucho la atención Anger, que era el primer tema de aquel disco, porque pocas veces había tenido la sensación de que había tanto a lo que prestar atención. Es un tema realmente que solo como tal no tenía. Lo que tenía era la guitarra, sí, de todo, sí. Pero siempre por debajo de la voz. Y siempre estabas como atento a qué presto atención. Presto atención a la voz, presto atención a la guitarra, ¿no? Y a todos los detalles que tenía. Y eso te hacía darle otra vez al play, ¿no? Y volverlo a escuchar. Y reparar otra vez en ello. Solamente puede pasar algo similar con algunos temas, por ejemplo, de Pornografiti de Steam,
sí.
Que también, no sé si podía ser en algún momento una influencia o no, pero también es como que tiene mogollón de detalles, ¿no? Sí. Y del juego, ¿a qué atendemos, ¿no?
Sí. Bueno, hay temas de Van Halen también que tienen ese rollo y... Bueno, al final son... Aunque sea sin querer, son nuestras influencias. Y luego si te vienes un poco más cerca, pues con Harem Skaren pasa lo mismo. Las rítmicas que hace Pete Lesperance no son... una rítmica de hacer notas sueltas por debajo, sino que tiene mucho protagonismo. Al final todo lo que nos ha salido sin querer, pero se ve qué es lo que hemos escuchado cada uno y qué es lo que te gusta, qué es lo que te ha tirado siempre. Y
bueno, luego, ¿cómo fue el paso de Robert Rodrigo a lo que es Airless? ¿Cómo fue hacerlo grupo, ¿no? Porque ahí sí que hay un momento en el que los cuatro que estáis ahora mismo en la banda todavía, sois los cuatro que empezabais aquel proyecto, pero sí que el primer disco de Airless había dos componentes, ¿no? que luego no continuaron. Sí que hubo dos cambios en la base rítmica, ¿no?
Eso.
Que estaban F y Gas.
Sí.
Bueno, no sé, en aquella época cuando hicimos el primer disco, ahora no me acuerdo exactamente por qué motivo, pero bueno, Iñaki, Miguel y Paco, pues
yo no sé, y no, la verdad es que yo ahora mismo no me acuerdo el por qué, claro. Es verdad, pero fue un momento en el que necesitaban pues tiempo para hacer otras cosas. No sé si coincidiría con el nacimiento de la hija de Miguel,
puede
o
ser,
algo así. Entonces, claro, llegan unos momentos, pues como el mío ahora, ¿no? En que en la vida necesitas dedicar más tiempo a otras cosas, a tu familia o a lo que sea. Y bueno, pues dices, mira, yo ahora mismo no estoy como para dar el 100% en esto. Y bueno, pues en ese momento, como fue justo cuando tuvimos la oportunidad de grabar el disco con Vini Records para con Airless, pues tampoco podíamos parar. Bueno, pues tenemos que seguir. Como Robert y yo estábamos componiendo, salían temas, pues tendremos que seguir adelante. Y coincidimos con Gas y con Efe que hubo buen rollo y que nos pusimos a ello. Y bueno, pues ahí seguimos.
Ahí fue también el cambio a Airless, ¿no? Porque me acuerdo que fue como cuando Vini Records, que decía,
sí.
Al entrar y decía, pues ya vamos a hacer un grupo, ¿no? Que esto, sí. Al fin y al cabo es un grupo que no...
En realidad fue Vicente el que dijo, ¿no?
Sí, oye, ¿qué haces un grupo? Nosotros
esto tiene que ser, sí. O sea, sí, estoy muy interesado, joder, suena de puta madre, no sé qué, tendríamos que grabar algo, pero esto tiene que ser un grupo.
Y qué pena aquella compañía que lo que pude tratar con ellos, que todavía llegué a tener contacto cuando comenzábamos aquí con el programa, me parecían gente súper honesta, pero claro, evidentemente, entiendo, ¿eh? Ahora no sé si con vosotros también el trato fue igual. Daba la sensación de que querían realmente apoyar realmente la escena. Lo que pasa que les pilló de por medio ya en aquel momento lo que estaba cayendo, la música, ¿no? Y tal vez no se pudo continuar.
Bueno, yo creo que el inicio de Airless lo tenemos que agradecer básicamente a él. Él fue el que nos ayudó en el momento y el que nos apoyó. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos eternamente agradecidos a
Vicente. Sin Vicente no, Airless no existiría.
Es que igual si no hubiera sido por Vinyl Records, Airless ni existiría. Es que es eso. Y ayudó realmente a la escena de hard rock y a orden nacional, pues claro, fue él el que lanzó en ese momento a todos los grupos, ¿no?
No solo nosotros, hay más. Grupo, hay muchos más grupos que tienen que agradecer.
Sí. Un montón de grupos. ¿Del Lost? No, del Lost no.
No.
Next, igual, también salió con ellos.
Ice Blue. No era
Ice Blue, que los vimos con vosotros, además.
Hard
Dreams también.
Hard Dreams también empezaron con Vinny.
Sí, también.
No me acuerdo exactamente cuántos.
Un montón de grupos.
Pero había varios grupos. Ya digo, no sé si Next estaban también o Next estaban con otra compañía.
Bueno, pues que la escena hard rock ahora y todo, pues bueno, ayudó un montón, ¿no? A lanzar grupos y todo.
¿Y la forma de funcionar de la banda en ese sentido cambiaría algo con respecto a lo que era Robert Rodrigo? Es decir, ¿ya se tiene más en cuenta lo que es la idea de los cuatro componentes?
Sí, bueno, cuando aquello pues...
Bueno, al final, yo creo que la música en sí, las canciones por aquel entonces las hacíamos Robert y yo. Y luego íbamos al local y bueno, ahí se terminan y estaban Efe y Gas para tocar, para aportar lo que pudieran aportar y tal, pero básicamente yo creo, lo que recuerdo es que en aquel primer disco la música fundamentalmente la hicimos Robert y yo.
Sí, bueno,
no me acuerdo. Además hubo temas que se rescataron también del disco,
bueno,
disco anterior.
Ya estaban hechas de antes.
Sí estaban hechas.
Y encajaban perfectamente con los nuevos temas también.
Era un nuevo proyecto, era Airless, y dijimos, vamos a aprovechar los temas, ¿no? Vamos a dar el primer disco. Era el primer disco que salía también, digamos, a nivel internacional, o sea, que iba a estar distribuido por todo el mundo, porque el Triple R, el primer disco, pues claro, yo no sé si salió de Euskadi.
Claro, sí, no creo.
De ese disco, imposible hacerse con una copia en día, ¿no?
Uf, no lo tengo ni yo.
Tenemos un tesoro.
Yo tengo una copia en casa.
No, creo que no la tienes.
Pero ya. No la vendo. ¿Cómo que ya no? ¡Qué creo cabrón!
No.
¡Qué
cabrón! No te la he devuelto, ¿no?
Pues aquel debut que fue sensacional, que para aquí, para este recopilatorio, se rescatan algunos temas que me ha llamado la atención, la forma de rescatar temas, por ejemplo, de aquel disco, porque había algunos que hacía mucho tiempo que no tocabais en directo, pero sin embargo, si habéis entendido que eran de los que merecía la pena tener en un recopilatorio si teníamos que considerar las mejores canciones de la banda, ¿no? Por ejemplo, Toon Lee, ¿no? Esa hacía bastante que no la tocabais, por ejemplo.
Bueno, no, Toon Lee en realidad es de las que...
Toon Lee es verdad, Toon Lee es de las que están siempre.
De las que...
Holding, no, igual es de las
que... Holding,
Toon Lee es vuestro clásico, podemos decir, que se me ha ido ahí la olla, estoy de resaca un poco.
Sí. si algún día estamos preparando un setlist para un concierto y normalmente me suelen pedir que lo haga yo porque, pues, según yo miro pues como estoy de voz y pues según el tiempo donde meter unos temas o otros, y entonces solo yo el que prepara el setlist lo lleva y lo comparte para que los demás digan lo que le parece. Y si algún día se queda Toon Lee fuera del setlist, ahí hay movida.
Sí, pero eso es de las fijas al final.
Movida, claro, ahora, ¿cómo que Toon Lee no está?
Eso soy yo el primero. Yo es que soy seguidor de Toon Lee a tope.
Pero que no pasa nada porque un día no la toquemos. Que no. Que esta hay que tocarla siempre, joder.
Sí, es como vuestro clásico, ya digo, por eso que me había ido yo con los títulos. La que sí que hacía tiempo que no tocáis, por ejemplo, era el segundo disco, Is That To You, ¿eh? Que para nosotros, yo creo que fue el tema que más pinché en aquel momento, pero casi desde aquella gira de presentación de Second Round. Es así que podemos decir que había casi desaparecido.
Si no tocamos Is That To You es por mi culpa. Eso yo sí lo asumo totalmente. Y es porque a mí no me gusta.
Es un temazo, ¿eh?
A ver, no es que no me guste. La he hecho y no sé qué. Es como si dices, es un hijo mío, ¿cómo no te va a gustar? Pero tío, no. Y sin embargo es uno de los favoritos, uno de los temas favoritos de la banda. Lo mismo que The Storm, por ejemplo. Es un tema que a mí me encanta y es otro de los favoritos de la banda. Y ahí a Paco, a mí, Miguel que no le, que no la pueden ni ver y aún así la tocamos mucho. Pues hay temas, según a los cuatro, cada uno de los cuatro tenemos una favorita y una todo lo contrario, la que te da.
Yo de ese disco sería el que elegiría como single, porque engancha además sí. mogollón. Para Storm, por ejemplo, es otro temazo, es en directo, a mí me parece que siempre ha sido de las que mejor sacado en directo.
Sí.
O sea, porque tiene una fuerza tremenda,
sí.
que además, a pesar de la buena producción que tenían los discos, eran con Carlos Creator, los dos, uh-huh. primeros, los dos primeros discos, pero no plasma en estudio,
no.
mucho menos la fuerza que
no,
luego tiene.
No, The Storm no tiene nada que ver en directo con estudio.
De hecho, creo que los primeros discos, aunque suenan bien y tal, se aleja un poco de lo que es el sonido real nuestro, aunque está sí. bien y tal, pero realmente nosotros en directo no sonamos así.
Bueno, nosotros sonamos más como el Fight y como Changes.
Y también una cosa que no os ha gustado nunca demasiado es eso, que os hablen de hard rock melódico, porque vosotros tampoco estáis tan de acuerdo, ¿no?, con que seáis una banda tan melódica, ¿no?, como por ejemplo podían ser otras.
Bueno, yo no estoy de acuerdo que nos tachan siempre muchas veces en la banda de AOR. Yo creo que de AOR tenemos más bien.
De AOR no tenemos.
AOR nada.
Paco, por eso. Entonces, nosotros somos una banda de hard rock.
Y melódico, pues bueno.
Sí, melódico sí, porque es melodía, pero con una fuerza, ¿no? Sí.
Ahora el melódico se lo ponen, se lo ponemos, hasta el death metal. Así que, bueno, melódico puede ser cualquier cosa. Pero vamos, dentro del panorama hard rockero, yo creo que somos de lo más heavy que.
Sí, de hecho creo que
estatal de lo más heavy que hay.
De hecho, cuando he leído alguna vez alguna crítica que precisamente os tachaba de blandos, digo, no han escuchado bien algo.
Claro, pues hubieran escuchado la balada.
Pues, porque al lado de otros grupos de hard rock realmente vosotros tenéis una fuerza tremenda. Que además se plasma mejor, mira, hay dos etapas, podemos decir, en las grabaciones de la banda, ¿no? Los dos primeros, que son con Carlos Creator, y luego los dos siguientes, que ya es por bueno, lo producís sí. vosotros. Uh-huh. Y fíjate por dónde, ¿no? Que contando Carlos Creator es un grandísimo productor, pero sacaba más la parte esa más melódica realmente,
sí.
que luego cuando lo habéis hecho vosotros, que sí que habéis sacado la parte más cruda de la banda.
Sí, bueno, nosotros.
Sí, pero al final es lo que decía Robert, nosotros sonamos así, sin querer sonamos así, es lo que nos sale. Entonces, Carlos iba un poco más a buscarte el sonido estándar muy bueno. Pero intentaba hacerte sonar como una banda internacional de hard rock melódico, y cuanto más internacional mejor, o sea, cuanto más mejor producción mejor, pero claro, una producción un poco estándar de grupo, sí, y nosotros sonamos mucho más crudo, mucho más seco.
Mm. Claro, nosotros las grabaciones que hacemos prácticamente son, como digo yo, no es directas a línea, o sea, no igual lo de Carlos era buscar más la postproducción de disco de hard rock, no, nosotros como sonamos es así, crudo y directos, ¿no?
Tengo la sensación de que los productores siempre buscan lo que ha dicho Iñaki, como el estándar. Cuando ven a una banda intentan hacer amoldarla a lo que para ellos es el ideal de ese estilo.
Sí,
tengo la sensación.
Sí, muchas veces cuando vas a un productor y realmente hay la gente, mucha gente es lo que busca, ¿no? Pero bueno, nosotros igual por cómo somos y cómo sonamos siempre buscamos más ser nosotros, ¿no?
Sí, de todas formas, aunque busques otra cosa no te sale, ¿eh?
Sí, eso.
O sea, a ti te sale como eres, y aunque te propongas, venga, vamos a hacer un tema que suene más. Incluso, yo qué sé, yo creo que el tema igual será el tema más, ¿cómo llamarle? Pues eso, estándar o más, que más suena al típico hard rock internacional o muy, muy comercial y tal, que para mí es Till the End of Time. Uh-huh. Aún así tiene su parte de airless que no es totalmente, no sé cómo decirte, para todos los públicos. O sea, que tiene un poco su
rolito. Escucharos a vosotros, primero hay que tener oído, porque si no te estás perdiendo muchas cosas. Y evidentemente tiene que ser gente que está un poco habituada a escuchar música, porque si no, igual en algún sentido se pierde, ¿no?
Yo creo que para escuchar a Airless no te sirve. Con una escucha no vas a apreciar.
No aprecias nada.
O sea, puedes ver lo superficial. Yo creo que no somos un grupo de primera escucha, vamos. Nunca lo hemos sido. Yo creo que además para, como al ser, por ejemplo, Iñaki, la forma de cantar de Iñaki es una forma personal. La forma de tocar de mía, pues también es un poco, difiere un poco del hard rock estándar, y es todo un poco diferente. Entonces, claro, para darte cuenta de ello y apreciarlo, pues hay que escucharlo más veces.
Claro, yo siempre he destacado el tema de tocar con los dedos, que y no tocar con púa. Que yo no sé, porque claro, yo lo único que hago es escuchar música, o sea, porque tocar un instrumento no tengo ni puñetera idea. Pero siempre me llama la atención, ¿no? Cuando ves a un guitarrista que tiene algún detalle especial, ¿no? Y en ese sentido yo no sé si eso puede ser lo que realmente da esa forma tan personal de tocar.
Hombre, No, hombre, yo no creo que sea tocar con el sonido, puedo tocar con púa con dedos, yo creo que da igual. Si es verdad que al tocar sin púa, pues desarrollas otras cosas diferentes a que si tocara con púa.
Yo veo que tú mueves muchas cuerdas.
Sí, pero yo creo...
es lo que veo, tú mueves muchas cuerdas y otros guitarristas mueven una y otra y otra no por separado.
Hombre,
¿eh?
hay de todo.
Pero yo creo que se influye más, corrígeme si me equivoco, pero influye más a la hora de hacerlo solos, o sea, es más personal, Robert, a la hora de hacerlo solos que...
Bueno,
o sea, personal es en todo, pero a la hora de hacer las rítmicas, yo no creo que sea por el tema de la púa o los dedos. O sea, puede sonar muy personal haciendo punteos, porque tiene lo que dice él, que al usar los dedos desarrolla otras técnicas, otro tipo de cosas, pero a la hora de hacer las rítmicas, si son diferentes es porque... Pues por esa inquietud que tiene, o por la manera de componer, que cada uno tiene la suya.
Sí, porque me lo pide así también. Yo cuando hago las rítmicas me pide que para la canción esa rítmica sea así. Hombre, claro, siempre bajo mi... yo toco pues como toco, entonces se plasma mi forma de tocar, pero vamos, lo que me pide, yo hago lo que la canción me pide.
Uh-huh. Bueno, siempre ha habido también una evolución en la banda, dentro del estilo que tenéis vosotros. Uh-huh. Si hablábamos que nos hemos centrado más o menos todavía en los dos primeros discos, ¿no? En lo que era el homónimo Airless y Second Round. Daba la sensación, ¿no?, que Second Round tenía como un sonido más oscuro. También llegabais a hacer temas como más pesados, también el propio Second Round, sí. El propio Storm, ¿no? Podía ser un poquito la evolución que tenía la banda, ¿no? Pasabais de un hard rock que podía ser con ritmos más vivos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y pasabais a tener una parte más oscura, la propia de Darkness, por cierto, también.
Claro, pero es como todo, lo primero vas madurando. Vas creciendo, ya eres más... Los años no solo pasan por... O sea, no pasan en balde. Al final, cuando han pasado más años, has escuchado más gente, has madurado, has... Y lo segundo, el primer disco intentas hacer algo... Primero no tienes experiencia, o sea, en teoría es todo más sencillo, más fresco, menos elaborado, menos trabajado en la cabeza, que muchas veces ese es el encanto, ¿no? De los primeros discos, que suenan más frescos por eso, pero por otra parte también son como más simples, o sea, es algo que no está muy elaborado, y luego pues con el tiempo vas, lo que te digo, acumulando más experiencias, escuchas más cosas y ya vas hacia donde tú intentas elaborar mucho más las cosas. El segundo, Second Round, está mucho más elaborado que el primero.
Siempre manteniendo,
y no por eso es mejor.
Eso es.
Al final es diferente.
Eso es porque...
Pero sí que es verdad que la parte que tú has mencionado del el rollo más pesado y eso es algo que, además, si sigues escuchando, te das cuenta de que ha ido casi a más. Uh-huh. O sea, en los otros dos discos hay continuaciones de The Darkness y más temas, más pesados, más dramáticos, menos joviales. Y...
Uh-huh. Eso es lo único que hay que hacer, es tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que es cuando... Eso. Si meditas mucho, tal vez se pierda sentimiento,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, claro, tiene que ser un equilibrio, es decir, pensar pero con el corazón también. Para que nadie achaque lo típico de siempre, ¿no? Virtuosismo, gran calidad, falta de feeling. Sí. Yo digo desde aquí mentira.
No tiene nada que ver. De hecho, nosotros lo hacemos todo. Yo personalmente creo que lo hacemos todo con el corazón.
Es que aquí parece que
tenemos es corazón.
Es que aquí parece, según en qué tertulia te metas, en qué discusión, parece que para tener feeling tienes que ser malo. Es verdad, o sea, no, si eres bueno, si haces las cosas buenas, haces las cosas bien y haces un estribillo con ya tres voces y no sé qué, ya eso no tiene feeling. Para ser feeling tiene que ser un tío y que, además, a ver si puede salirle un gallo o un eso, muchísimo mejor, mucho más feeling tiene. Pues tío, no, las cosas no son así.
Y hay que tener la capacidad para transmitir lo que tú quieres transmitir, y evidentemente eso cuando sabes, cuando manejas un instrumento, cuando manejas, y cuando hablo de instrumento hablo también de la voz, claro. Cuando manejas lo que vas a llevar a cabo, evidentemente es más fácil también transmitirlo, ¿no? Porque tienes recursos.
Claro. Tienes recursos, tienes más dominio, no te digo dominio porque dominio es casi imposible, pero tienes más dominio y puedes expresar lo que tú sientes. Es que si no, expresas lo que tú puedes, no lo que tú sientes.
Eso es.
Y tú me dices que dominio es casi imposible.
Bueno, pues yo personalmente yo no domino la guitarra, habrá igual quien diga que sí. Yo no.
Este es el titular de la entrevista, frase destacada, yo no domino la guitarra.
No, yo no.
Evidentemente, pues para nosotros, sin tú no dominar la guitarra, no hay nadie aquí que la domine ahora mismo. Pero bueno, vamos a poner algo del disco que estamos hablando y vamos a seguir hablando largo y tendido. Bueno, CD doble, Best of and Rarities. Me he quedado primero con la parte de rarezas porque, bueno, yo creo que para los que son más seguidores vuestros es lo más interesante. Pero si queréis, os voy a dejar que me dejéis un tema el que queráis, de tanto del recopilatorio como de las rarezas. ¿Qué preferís?
No sé, tío.
No sé.
A mí es que esta banda no me gusta nada. No puedes poner otra.
No sé, pues si queréis elijo lo mismo. Yo si elijo me quedo con las rarezas. Ponemos Matter of Time, por ejemplo.
Venga, va. Bueno. Del 99, ¿no?
Del 99.
Matter of Time del 99, 15 añitos.
Ay, ay, ay.
Pues vamos directamente en ella, versión demo. Luego se incluyó en el disco de Robert Rodrigo, pero aquí lo tenemos todavía con el sonido de la demo del 99.
Me acuerdo todavía cuando la estábamos sacando en tu casa, sí. Bueno, en casa de tus padres, en Cruces, con una guitarra española, seguramente, en tu casa.
Sí, pues igual si era una española.
Y haciendo. Y haciendo las armonías. Y joder, esto te suena.
Tengo que decir que
te suena guapo.
Este fue el primer tema favorito mío de aquel disco. Y este yo creo que no se ha visto nunca en directo.
Es que no sé si lo habremos tocado una vez.
Sí, lo hemos tocado.
Bueno, igual era aquella época. Pero
lo hemos tocado cuando íbamos con Robert Rodrigo.
Sí, por ahí.
Claro,
¿cómo se llamaba?
Yo la primera que os vi ya fue con él.
¿Javi Ruano?
Pues igual sí.
¿Y con Pepe al bajo?
Sí, bueno, no sé. Al principio, muy al principio.
Sí, esto hace siglos.
Pues fue un tema que encantaba. Escribía además fantástico también. Bueno, vamos directamente con ello, que la gente lo pueda disfrutar. Lo tenemos, ¿no? Del segundo CD de las rarezas, de Rarities, vamos con ese Matter of Time.
Just goodbye, I'm sure.
Bueno, pues ahí estaba Matter of Time, de los primerísimos pasos que daba esta banda todavía precisamente antes de llamarse Airless, y habéis decidido meterla en versión demo y no en la versión del disco. Supongo que un aliciente para los que todavía mayor, ¿no?
Claro, era una rareza, pues...
Eso es que prácticamente no había escuchado nadie, nada más que esto nosotros.
No había escuchado a nadie, eso. Eso.
Bueno, luego los últimos trabajos, que son Fight y Changes, también hablando de la evolución de la banda, evidentemente marcan una diferencia en cuanto a dureza, como decíamos, que ya lo habíamos comentado, en cuanto a crudeza. Y entre ambos discos, que yo creo que es como una segunda etapa en cuanto a sonido, podemos decir, diría que hay una mayor elaboración de temas. Exponéis, me parece a mí que exponéis todavía más recursos en Changes con comparación a Fight.
Sí, igual Fight todavía es un poquito, de hecho es la, digamos, nuestro contacto con la producción, ¿no?
Eso es.
Nos lo producimos nosotros.
Nuestro bautismo.
Eso es, hasta entonces pues novatos, había hecho yo Half Finger on the Moon, pero vamos, que poca leche. Entonces... ahí el contacto y tal, pues igual en producción sí que está muy directo, todo ahí tranquilo, pero vamos, yo al final quedó bien.
Buen disco.
Sí. Hay gente que le gusta, de hecho es el que más le gusta a mucha gente, y hay otros que dicen que es un truño, ¿no? Pero en general es...
me gustan todos, yo si tengo que decir, yo me sigo quedando con el primero, pero igual, porque es que normalmente con el que conoces a las bandas...
Sí, yo creo que es muchas veces con el disco que conoces al grupo... es con el que generalmente es el que más te gusta. Yo creo que con el Fight nos conoció mucha gente también, ¿no? Yo creo que con el Fight nos llegó a conocer. Y toda esa gente, claro, que conoce con el Fight, pues le encanta el Fight. Sin embargo, a los que nos llegan siguiendo desde antes, pues igual dicen, pues el Fight, tal. No sé.
Bueno, luego, como digo, Changes, que bueno, lleva ese título también por algo, ¿no? Uno podía ser en ese sentido. Bueno, aparte de la inclusión de teclados, que fue la primera vez que lo hacíais tan de lleno, ¿no? Porque meter habíais metido, pero ya contar con alguien que había aportado teclados directamente.
Con un teclista nunca habíamos trabajado, y es la primera vez que trabajamos con un teclista, y de hecho yo creo que se nota un montón en el trabajo, ¿no? Enriquece.
Y da un resultado, no sé decir mucho más progresivo, porque tampoco es una banda progresiva, pero sí que tenéis.
No, pero es curioso como en bastantes críticas de Changes, así como hasta ahora nos habían metido en el AOR sin que yo piense que tengamos que estar. En críticas de Changes nos han metido en el rollo progresivo. Que yo no sé hasta qué punto. A ver, sí que es verdad que igual hay arreglos. Es como si fuéramos una banda de hard rock que le puedes meter en el AOR porque a veces tiene armonías y unos teclados que se pueden ir al rollo del AOR. Y que por ciertos arreglos también nos vamos un poco al progresivo. Se nota que nos mola, que fuera de lo que no lo metemos en nuestra música, pero que nos gusta mucho el progresivo. Entonces, igual hay ciertos breaks o pasos o reglillos aquí y allá, que aunque un tema sea muy comercial y con una estructura muy estándar de estrofa, preestribillo, no sé qué, estribillo, tal, y aún así tú haces los pasos,
los arreglos más bien,
sí, ¿no? Arreglitos,
tiene más detalles. Tiene algún tema puede ser más elaborado también.
Sí, bueno,
como para calificarlo de progresivo, pues igual no.
Yo creo que Changes es el disco que más lo hemos trabajado.
Sí, bueno, también es el disco que hemos hecho con más tiempo.
Con más tiempo y también con muchas ganas también.
Sí.
Y bueno, y también siempre quieres superarte, ¿no? Yo creo que a medida que haces un disco nuevo, lo que quieres es mejorar lo que has hecho hasta el momento.
Claro.
Entonces, claro, más empeño pones, más ganas, más de todo hay que poner para que el disco salga mejor.
Sigues acumulando más experiencia, claro. Todavía escuchas a más música diferente que hace 10 años. No, y no hemos metido guturales pues porque no me han dejado, si no también.
Porque no te hemos dejado, si no,
sí,
¿no?
¿También los haces tus pinitos o qué?
No, lo intento, pero todavía eso tengo que aprender mucho todavía.
A ver si luego es que por una parte, claro, la gente que alterna tanto luego puede verse resentido en su forma de cantar, ¿no?
Sí. No, pero bueno, yo por mucho que eso, que experimente, sigo cantando.
Igual.
No me voy.
Guturales en Airless sería vamos. Difícil en principio de entender, ¿no?
No te creas.
Bueno, en algún fragmento.
Habría algún final.
Pero no lo dejamos.
Habría algún final de algún tema que te pediría algún. Pero no.
Que lo pidiera él. ¿Eh?
Vamos a hacer eso para mi disco en solitario. En vez de ir como la mayoría de los solistas que se hacen un disco en solitario y bajan el pistón y se hacen un rollo más intimista y más no sé qué, no. Yo sigo. Si algún día hago algo en solitario, va a ser más bruto.
Ser metal, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, ríete, ya tendréis noticias.
Bueno, vale, pero quedamos con ello. Oye, ¿qué criterio habéis seguido para elegir los temas del recopilatorio? Porque así me llama la atención que yo por la calidad que hay, yo digo, pues no, el mismo número de temas de cada disco. Sin embargo, hay tres del primero, dos de Second Round, luego hay, y luego hay cuatro de cada uno de los dos últimos trabajos, tanto de Faith como de Changes.
Bueno, no sé, es que...
A ver, los habéis elegido vosotros, ¿no?
Sí. Los hemos elegido nosotros, pues igual por cómo nosotros nos sentimos y lo que nos gusta, ¿no?
O sea, pero ni habéis reparado tampoco, ¿no? En que fuera un mismo número o...
No, vimos, o sea, en realidad nombramos las que nos parecía que eran imprescindibles de cada disco. Uh-huh. Y bueno, pues esas son las que nos parecen imprescindibles, que igual no son las que más nos gustan, ¿eh? Pero son las que nos parecen imprescindibles, y sobre todo para esto lo sacaba Melodic Rock, que es una, al fin y al cabo es una discográfica dirigida a un público de hard rock AOR. Entonces tampoco puedes meterles los temas power metaleros que hemos hecho porque no es el mercado. Y aunque te gusten más, por ejemplo, pero entonces tienes que buscar de los discos los temas más imprescindibles, los temas más...
¿Y qué tal el apoyo de Melody Rock? Porque siempre el caballo de batalla ya son las compañías.
Bueno, Melody Rock es caso aparte. Porque...
¿Qué somos? ¿Qué
no ha hecho nada.
¿Qué somos? ¿Políticamente correctos? Y no, decimos no, que ha sido una gran experiencia.
Hay que decir la verdad.
La verdad es que ha sido, pues.
Para mí, una decepción. Aunque decepción, hay que agradecer que te lo ha sacado Melody Rock, porque eso, por lo que supone de promoción.
Claro,
es una promoción, o sea,
tendría que abrir puertas, ¿no?
Que estés en el catálogo de Melody Rock, pues joder, es más que no estar, eso está clarísimo. Pero hasta ahí llega, todo lo positivo llega hasta ahí, nada más. O sea, el disco ha salido, si no vamos a dar detalles, pero el disco ha salido gracias a nosotros. Si llega a ser gracias a Melody Rock, de hecho, ¿a cuántos días de la salida del disco? ¿A 20 días o así?
Sí.
Teníamos un email del responsable de Melody Rock diciendo que no salía. Porque no había suficiente preventa.
No, pero eso fue de un mes, ¿eh? Y puso la preventa un día y al día siguiente, como no
al
había...
Al día siguiente.
Como no tenía los suficientes pedidos, decía que no.
O sea, te ponen la preventa y al día siguiente dicen, uy... Es que no tengo los suficientes discos vendidos en un día, para arriesgarme a sacarlo. Y dijimos, ¿cómo? ¿Cómo que no?
¿Y nos lo dices ahora? ¿Estás contando esa historia ahora?
Claro que me estás contando. Y claro, ahí nos metimos nosotros y hicimos lo que había que hacer, que tampoco vamos a dar más detalles, para que el disco saliera.
Es increíble lo de este tipo de sellos. Yo desde luego, el trato que hay hacia los músicos a día de hoy, por gente que supuestamente, si estás en el negocio, tendrás también que valorar la gente con la que estás trabajando, ¿no? Y no estamos hablando, con todo mi respeto, de unos chavalillos que estén empezando a coger una guitarra o a hacer música ahora mismo. Estamos hablando...
Ya, pero ¿qué importa lo bueno o malo que seas o eso si la gente no te compra? ¿Qué importa?
Claro, pero tendrán que... Para eso está un sello discográfico, para trabajar.
Hombre, también,
para que se venda, ¿no?
Efectivamente, el responsable de la promoción tiene que ser la discográfica,
que
no tú.
Que no ha hecho nada.
No, la banda.
Si se sabe que ha salido es por nosotros.
Si no se sabe
que ha salido.
Eso es.
Luego también habéis estado otras veces con Lion Music también.
Sí.
Lion Music sí, el trato siempre ha sido correcto y siempre
muy
formal
bien,
y muy bien. O sea, lo que han dicho es lo que hay y siempre han hecho lo que tienen que hacer.
No, nada que ver Lion Music con Melody.
Nada, o sea...
¿Y la idea del recopilatorio parte de ellos mismos o también tenían...?
No, es una idea, es nuestra y de Javi, de nuestro manager, sí. Que al final ha sido, durante estos últimos años, ha sido como el quinto a irles. O sea, ha sido un tío que se ha desvivido por ello y que le ha puesto todo. Entonces él tuvo la idea de, joder, yo creo que estamos en el momento en el que sería bueno un recopilatorio y tal. Y, pues bien, nos pareció bien. Porque la otra opción era, en vez de sacar un recopilatorio como hemos sacado justo el año siguiente a Changes, era dejar el año en blanco y preparar otro disco para el año que viene o dentro de 2 años. Y preferimos, como tenemos la opción de sacarlo con Melody Rock, preparar un recopilatorio para seguir tocando y seguir estando ahí.
Bueno, de la parte de las rarezas, de lo que más me ha llamado la atención a mí son los temas que no se habían editado en los dos últimos discos, tanto en Fight como en Changes. Uh-huh. Me ha llamado la atención además porque me parecen unos pedazos de temas, tanto Faraway como The Reason. Reason lo hemos pinchado antes. Me parecen unos temazos increíbles, pero claro, yo entiendo que vosotros... Hombre, el caso de Faraway yo creo que se puede quedar fuera, pero igual no es por eso, porque igual era muy melódico para el trabajo que era Fight, que era mucho más duro, de forma general. Y este tema recuerda casi más a la primera época, ¿no? De Airless. Pero bueno, The Reason es un temazo alucinante que sí podía haber encajado perfectamente en el disco.
Sí, bueno, de hecho estuvimos dudando si, no sí, sé si era entre esa y la Latest Prophecy, era.
Latest Prophecy.
Pues creo que estuvimos dudando si quitar una o quitar otra, que no sabíamos sí. cuál quitar. Y al final, bueno, decidimos meter la otra que era así más caña. Y dije, no, pues esta que luego en directo la metemos a cañón.
Sí. Además, en Derrison, todo lo que haces con la guitarra también es increíble. Estás exponiendo la guitarra constantemente.
Sí, bueno, de una forma ahí, además muy
tanto,
natural.
Tanto, ¿no? Trabajo para luego no mostrarlo, ¿eh?
Nah, bueno, pero eso hay en muchas canciones. O sea, a mí me gusta tocar todas las canciones por igual, casi. Lo que es tocar, las disfruto todas, vamos, a tope.
Bueno, luego también viene muy bien, por cierto, para la gente que no tuviéramos pues esos bonus track en Japón, que siempre me da mucha envidia en Japón, ¿no? Porque
sí.
se ve que ellos se lo ganan, es que siempre hay un bonus track especial para ellos, ¿no?
Bueno, más que ganárselo, al final suele ser una condición que ponen, ¿no? Vale, nosotros te sacamos, te editamos tu disco aquí, pero queremos algo personal. O sea, si quieres una edición especial japonesa, tienes que darnos algo a cambio.
Eso es.
Entonces, claro, pues tú les acabas dando algo más. O sea, no va a tener lo mismo que tiene el disco que se vende en todo el mundo, no lo va a tener la edición en Japón, porque si no, para eso no hacen edición japonesa, como el disco llega a todo el mundo igual.
Es una pena que una banda como Aisles, ¿no? Ahora que hablamos de Japón, nos vamos a nivel internacional y yo por eso digo que no os pongo ninguna barrera, porque para mí es una banda de hard rock excelente, me llegan bandas de Suecia, me llegan bandas de Estados Unidos, me llegan bandas de todas partes y yo no... O sea, hay bandas incluso que están siendo ahora muy reconocidas de una nueva ola, no sé, me acuerdo de... Tejita ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que están hablando bastante ellos, no veo que tengáis nada que envidiar. O sea, y además lo digo con sinceridad, o sea, no tengo, os conozco personalmente y tal, y, pero de verdad lo digo, yo intento ser objetivo, ¿no? Y es una pena que esa salida internacional que pueda tener, que podría tener la banda, no se pueda explotar como se merecería, ¿no?
Hombre, yo sí creo que tenemos muchísimo que envidiar a Hit, por ejemplo.
Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Musicalmente?
En el sentido de que ellos se dedican a ello y nosotros no podemos.
Pero ahí es a lo que voy, pero yo hablo de calidad musical. A mí...
Bueno, la calidad musical es subjetiva. Sí. Por una parte tienes la calidad técnica, que eso, tú puedes ser el tío técnicamente mejor del mundo, pero en tu casa, y si no sales de ahí no hay nada que hacer. Y por otra parte está el gusto, que el gusto es algo tan subjetivo y personal que, bueno, que no puedes decir que Hit sea mejor que tú o tú mejor que Hit. O sea, lo puedes decir en función a los números. Y Hit se lo das a 100 personas en este país y le gusta a 90 o 95, y a él se lo das a 100 y le gusta a 5.
Sí, pero igual,
pues no hay más.
Igual yo creo, bueno, yo entrando ahí, yo creo que también esto es lo de siempre. En el país en el que estamos, claro. La gente que escucha este estilo de música sí me va a valorar mucho más a un grupo de Suecia, simplemente por el hecho de ser de Suecia, pues que a ti, desde aquí.
Bueno, que ya también viene mucha banda de guiris que les cuesta cada vez más meter gente, también hay que decirlo.
Sí, por
sí,
eso, claro.
Sí, algunos sí.
De hecho, hoy teníais que tocar en Zaragoza, ¿no? Me estáis
sí.
comentando.
Sí, eso es.
Y con Grandes, ¿eh? Que es una, esa sí es una pedazo de banda, ¿eh?
Grandes y Degree.
Me gusta más que Gil. Grandes ahí, bueno.
O sea, a mí no. A mí, por ejemplo, los que me gustan más son Degree. Y Degree. Es que aquí, menos mal que no les han traído solos, porque si no, los pobres.
Lo que pasa es que no sé si has escuchado, claro. Grandes ahí sí.
Yo he escuchado los dos y
pero bueno,
Degree me gustan mucho.
Son todos buenos grupos, te pueden gustar cualquiera.
Sí, eso
ellos,
es.
Vamos.
Eso
o sea,
es.
Ahí entra ya el terreno subjetivo. A uno le gusta cualquiera, claro, pero claro. Todos son buenos grupos.
Claro. Bueno, el sí. tema es que el festival tenía unas bandas excelentes y se suspende. Y, hombre, yo no sé por qué, pero muchas veces cuando.
No, el por qué además lo ha dicho la organización.
Por falta de venta,
lo respeto,
¿no?
Claro. Porque al final son ellos los que están poniendo la pasta de su bolsillo y por una parte van a perder pasta y por otra parte no es casi. Justo, nosotros sabemos lo que más o menos lo que cobraba cada banda de las que venían aquí. O sea, venían por cuatro perras o por el bocadillo y alojamiento y poco más. Al Grand Design supongo que cobrarían algo más, pero aún así vienen por lo que tiene de promoción y por venir a un festival y a ver una sala medio llena y tal. Y claro, yo hablaba con Javi, que estaba era parte de la organización. Me decía, ¿tú sabes lo que es traer a estos para tener a 20 personas? O sea, no tiene sentido seguir luchando por eso, porque además este festival lo está organizando gente que lo hace como lo podrías hacer tú, o sea, que se gasta el dinero de su bolsillo, o sea, que no son promotores
Que arriesgan el dinero, la intención es recuperarlo.
Es, y lo hacen muchas veces por la ilusión que les hace a ellos, claro. El, porque son fans y son seguidores de este tipo de música. Dicen, joder, no hay conciertos de hard rock en España. Pues vamos a montar nosotros un festival guapo, sí, dentro de lo que podemos. Claro, no podemos traer a Hit porque esos tíos ya cobran mucho, pero vamos a traer a Grand Design, que tienen un caché mucho más bajo y que vamos a arriesgarnos. Claro, cuando a un mes del concierto ves que no se ha vendido nada, dices, ¿qué hago? Y si no se vende nada, ¿qué hago? O sea, hay que anular, y así estamos hoy en día.
Claro, y ahí está el tema, que realmente si hay, se puede haber una objetividad. Lo que puede haber es una diferencia de criterios, pero si hay objetividad en la música, es lo, a donde yo quería llegar. Hay bandas que evidentemente sí son mejores, o sea, quiero decir, hay bandas que objetivamente tú no puedes decir que cualquier, me da lo mismo el nombre que me pongas, que está de número uno en los 40 principales ahora, no sé quién será. No me podéis decir que sea mejor que Grand Design, ¿no? Evidentemente.
No,
pero,
claro,
pero la gente te va a decir, pero a mí me gusta más. Falta culturizar a la gente. Que la gente sepa escuchar música. Que la gente sepa escuchar música y a partir de ahí valorar.
Claro.
O sea, es un trabajo que puede ser muy, muy largo, si es que alguna vez llegamos
A verlo. Pero bueno, incluso dentro de la gente, incluso dentro de la gente que ya tienes eso ganado, que ya comparten gustos musicales contigo y que todo eso, incluso dentro de esa gente, ya es imposible. O sea, nosotros, yo me acuerdo cuando nos decía, ay, no me acuerdo cómo se llama, nuestro colega navarro de Jorge.
Jorge
también es otra de estas personas que traen a gente cuando pueden, que llevó a Eric Martin, me parece, a, y nos decía, tío, que no se pueden, que yo ya no puedo hacer conciertos, que es imposible. Dice que llego a traer, he llegado a traer gente gratis, o sea, gratis de entrada, de no poner entrada. Y la sala vacía. Y luego ves a los colegas que sabes que son, que les mola ese rollo y que les gusta ese grupo y no sé qué. Les preguntas a ver por qué. Oye, tío, si traje a no sé quién la semana pasada y, ya, pero es que es muy caro, pero si era gratis. Ya, pero joder, es que una garimba ahí en el sitio donde las llevo tú en la sala me cuesta no sé cuánto. Y sin embargo, en este otro sitio que estuve yo, claro, que ponen pachanga de música, por el precio que en el otro lado me tomo una garimba, en este me tomo dos. Pero ¿cómo? O sea,
es que tenemos un problema con los conciertos, es que
si lo que prefieres es beber a escuchar música, entonces ya vámonos, es que vamos a dejarlo.
Claro, de hecho yo por eso he dejado de poner carteles en los bares para los conciertos, porque me he dado cuenta de que quien lo ve en un bar vuelve a ir al bar a tomar algo y ya está, y cuesta mucho que la gente se mueva a conciertos.
Sí,
o sea, cuesta mucho. Y a este hilo quería comentar algo que se me ha ido ahora el hilo, precisamente, que el problema es que la gente se mueve, por ejemplo, ¿por qué se mueven a Iron Maiden? ¿Por qué se mueven a CDC? ¿Por qué se mueven a los de siempre? No. Porque ven el concierto como un evento. No ven el concierto como algo natural en el cual tú vas a disfrutar de unas canciones, de una música, algo cultural.
Un acto social, eso.
Claro,
es que ACDC, Iron Maiden, los Rolling que vienen ahora.
Que a mí me encanta.
Iron Maiden, gente va a verles porque, no porque les guste Iron Maiden, sino porque lo que mola es decir luego que has estado en un concierto de Iron Maiden. Y luego dentro del concierto, yo no sé ni siquiera si estarán escuchando. O sea, se la suda. Al 80% de la gente. Bueno, el 80% en un concierto de Iron Maiden. Si te vas al de los Rolling, o sea, el 99% de la gente ni ha escuchado un disco de los Rolling en su vida.
Se conoce la Satisfaction.
Ni, claro. Ni va a estar atento. Yo estoy seguro de que están cada dos por tres yendo a comprarse una garimba, a fumar o lo que sea, que pasan totalmente. Pero eso de decir que, jo, yo estuve en el de los Rolling, bah, es que molo muchísimo, porque yo estoy en un concierto.
Pues tendrían que dar cuenta que es mucho más especial si vas a apoyar a bandas que precisamente,
pues no,
casi es conciertos ya exclusivos, casi estamos viendo ya.
Eso ya no funciona. Eso.
Bueno, a ver si cambia la cosa, porque... Porque además, porque lo merecéis las bandas, o sea, eso primeramente, pero que el trabajo es muy de fondo, hay que mentalizar a la gente, que sepan lo que se están perdiendo, ponerles un poquito, decir, oye, que esto merece la pena, o sea, que tengas unos pequeños, porque luego de fútbol todo el mundo sabe.
Bueno,
o sea, bueno, en serio, todo el mundo habla, por lo menos. Pero claro, pero de música nadie tiene ni puñetera idea, ¿no? En principio, como no tengo ni idea, pues bueno, pues me quedo con las canciones de siempre, las canto y, sí, y ya está, ¿no?
Ahora es más cómodo para ellos también, ¿eh? Para mucha gente es cómodo escuchar lo que le ponen en la radio y hasta para que me acompañe el tarro, ¿no?
Claro, más, claro, ¿no?
Entonces, claro.
Bueno, y continuando con el disco, lo de una cosa que no se me puede pasar preguntaros es el tema en castellano. Otra oportunidad que yo siempre, alguna vez que lo hemos hablado además... y sé que había gente que os decía, oye, ¿por qué no hacéis alguna vez en castellano? Y eso yo decía, ojo, yo a inglés lo veo tan, con una influencia tan marcada anglosajona, que es donde realmente se inventa el rock and roll, donde se inventa todo esto, vamos, con una influencia tan anglosajona, que es donde os vienen a vosotros todo lo que habéis mamado, que me costaba realmente imaginar a la banda en castellano. Y por una vez que lo hacéis, que hacéis otra oportunidad, que es el Start Again en castellano, tengo que decir que es que os ha quedado de lujo. No es que os anime a seguir en castellano, pero para una vez que lo hacéis, desde luego, así puntualmente, mucho mejor de lo que yo podía esperarme. La adaptación al sonido, lo que es adaptar un idioma que es menos adaptable precisamente que el inglés, sí, a la estructura de la canción, está perfectamente acoplado. Ya me habéis sorprendido un mogollón.
Bueno, yo puedo decir que personalmente también me he sorprendido. Yo, se me hacía muy difícil escucharos, o no me lo imaginaba en castellano, hasta que no lo oí, de hecho no sabía ni cómo podía sonar, ni cómo iba a quedar, ni...
A ver, yo siempre he sido el, dentro de la banda, el que se ha negado totalmente.
Sí,
a, siempre
llevamos tiempo diciéndotelo, ¿eh?
Llevaban ya tiempo diciéndome, joder, tío, vamos a probar, no sé qué, no sé cuántos, y yo me he negado en redondo siempre, pero siempre he sabido por el... Suena contradictorio, pero siempre he sabido que si algún día lo hacíamos, además se lo decía a ellos, que si algún día lo hacíamos iba a sonar de puta madre. Yo siempre les he dicho, a ver, que yo sé, que yo estoy seguro de que si lo hacemos va a quedar muy bien, pero me niego porque, joder, yo, lo que has dicho tú, o sea, yo entiendo el rock en inglés, esto es en inglés, y Airless ha sido en inglés, y por mucho que, porque la discusión siempre ha sido, ya, pero joder, si haciendo en castellano resulta que te va a ver mucha más gente y vas a abrir puertas y no sé qué, luego, pues entonces me niego, todavía más a mi favor. O sea, Airless ha sido un grupo que desde el principio ha sido castellano, o sea, ha sido en inglés, la gente nos conoce así, si no nos quieren más que 50 así, me niego a que nos quieran 250 porque lo hagamos en castellano. O sea, yo no voy a claudicar. Entonces siempre me he negado, pero sabía que iba a salir bien, y lo sabía primero porque... Hay ejemplos que han hecho música, este tipo de música en castellano, y lo han hecho muy bien, como Rafa Martín y como... Claro, yo no voy a lo que a la gente en España escucha en castellano, que eso no me gusta a mí. Pero hay gente como Rafa Martín que ha hecho unos discazos en castellano, que parece Brian Adams en castellano, o hay gente como... que escuchaba yo mucho, como La Trampa, que hacían música en castellano y la hacían muy bien. Y claro, mis influencias al hacer música en castellano son esas, no son... Sin desmerecer nada y sin tener nada en contra, pero no son ni Warcry, ni Mago de Oz, ni... O sea, como eso no iba a sonar seguro.
Mago de Oz por fortuna.
Porque no, bueno, por fortuna o no. Yo ahí ya no me meto. O sea, yo jamás me vas a oír decir nada malo de un músico en el aire. Nunca. Entonces...
Yo los músicos tampoco digo nada.
No va a sonar nada. No iba a sonar
ni
nada
yo,
así.
Ni yo tampoco.
No iba a sonar nada así. Iba a sonar más... como el otro, y de hecho la prueba es esa, que yo cantando castellano me voy a ir mucho más a rollo Rafa Martín, La Trampa, ese tipo de rollos, que a...
O sea, eso ha salido muy bien, y al final un poquito sí que te has dejado convencer, entonces, ¿eh? Porque por lo menos
sí, al final era un poco como homenaje, y de hecho me dejé convencer solo y únicamente porque, aunque se ha quedado en el tintero, en teoría se iba a hacer una edición mexicana de esto y se iba a sacar para el mercado latinoamericano, y sí que allí no nos conocen, y si allí puedes entrar en castellano, a mí no me importaría hacer, o sea, si allí te compran el proyecto de él, es como, vale, pero te lo compro, ¿sabes? O sea, sí, te promociono y vas a venir a tocar aquí y vas a tener un público fiel en castellano, pues yo te grabo el Changes entero en castellano, pero para España, ni por todo el oro del mundo, me niego, o sea, yo me niego totalmente.
Bueno, pues encima habéis elegido un tema muy, muy apropiado, no, lo de cada fin es un comienzo y demás, porque justo este recopilatorio, sin haberlo planteado así en principio, va a marcar también en la carrera de la banda, pues también un antes y un después, porque recientemente conocíamos la noticia de que Iñaki no va a poder continuar con el grupo, ¿no? Así que justo llega en un momento, precisamente al final, clave. Y encima habéis traducido al castellano un tema que puede significar mucho para este momento, precisamente, que vive la banda.
Al final todo puede ser.
O sea, sin pensarlo, pero a veces parece que las cosas van como enlazando, ¿no?
Sí, al final todo ahí se nos va.
Pero hay que decir, bueno, vamos a hablar de la marcha de Iñaki, sí, que evidentemente pues tenemos que comentarlo, ¿no? Porque no vamos a decir, si no nos habíamos enterado, ¿no?
No, hombre, claro.
Pero me voy.
Bueno, pues a quedar, ¿no? Por temas personales, que como bien decía él en el comunicado, son temas agradables, pues se casa, va a ir a vivir a Perú y va a empezar una nueva etapa en su vida, que en principio pues se entiende que puede ser muy feliz y demás, pero claro, son 9.000 kilómetros de distancia, sí, todo un océano de por medio. claro, no se puede compatibilizar en esa nueva vida con lo que es Airless, ¿no? Y claro, es un cambio delicado, porque estamos hablando de una banda que estáis durante 15 años, los que habéis comenzado, seguís ahora en el grupo, ¿no? No es como en cualquier otra banda, que ayer teníamos a Leyenda tocando en nuestra fiesta, y es que por ese grupo han pasado 17 músicos.
Claro. Bueno, yo creo que en este caso Airless va a ser un antes y un después, o sea, es que el caso de...
Bueno, en realidad serán como dos etapas, ¿no? O sea, eso también es, ha habido bandas que...
Va a ser un...
Ya hay bandas en las que, joder, Van Halen, igual después de David Lee Roth, ¿quién pensaba que iba a volver a... que con Sammy Hagar? Y la gente seguramente, esto ya se ha caído, esto ya se ha hundido. Y mira, para mí es mejor la etapa con Sammy Hagar que la con David Lee Roth. Y así puedes encontrar unas cuantas bandas en el panorama del hard rock o del metal, ¿no?
Sí, pero bueno, va a ser dos etapas diferentes. Una va a ser la etapa de Airless con Iñaki, ¿sabes? Que claro, que, y luego va a ser lo de después, que no sabemos qué será.
No ha habido ninguna posibilidad, teniendo en cuenta que hoy en día tampoco se dan infinidad de conciertos y que con esto de internet tenemos el mundo como más pequeñito, no se ha valorado nunca el hecho de que, aunque haya tanta distancia, igual se pudieran hacer 2, 3, 4 conciertos al año, no sé.
Sí, de hecho lo hemos pensado mucho, hemos pensado hasta el infinito y más allá, a ver cómo podemos hacer, cómo no. Pero al fin y al cabo, yo qué sé,
si... Lo que pasa es que eso te obliga, si al final te quedas con ese trato, eso te obliga a mí no me obliga a nada, o sea, para mí es la opción cómoda. Yo estoy allí haciendo mi vida y al fin y al cabo puedo seguir ensayando, pero a ellos les obliga un poco a parar, ¿no? O sea,
claro,
si tú lo que quieres es seguir
cerrar
en el...
puertas, también cerrar oportunidades.
Y igual, si quieres seguir en el día a día ensayando, si quieres seguir haciendo cosas, si quieres mantenerte más activo, no puedes.
Claro, es que al fin y al cabo yo si estás en el grupo, pues estás, no vas a estar allá en un grupo a medio pelo, que si esto, que si, porque al final eso te mina la moral un poco, ¿no? De lo que es a la hora de tocar, de moverte, de hacer, de todo, entonces... Es la, en ese sentido, no hemos pensado en mucho, pero bueno, al final hemos
decidido... A ver, eso puede funcionar, eso podría funcionar. De hecho, yo se lo planteé cuando dije que me iba. Eso podría funcionar si el grupo está a otro nivel. O sea, si está a otro nivel y los conciertos que tienes al año son conciertos grandes y, joder, y vas a tocar en...
Claro.
En el ¿cómo se llama?
Sí, en los festivales.
En el Sweden Rock y luego en el Melodic Rock en Chicago o no sé dónde. Pues claro que sí. Si lo es, pues como hacen Tiqueto, por ejemplo, o como hacen que no se ven en todo el año. Yo conozco a Dani y no se ven nunca. Pero, joder, ahora se han juntado y durante un mes agrupan bolos y se tiran un mes, una gira de un mes, se llenan en el bolsillo, contentan a los fans y ya está. Y de puta madre. Y mientras, el resto del año, Dani está aquí con los... con el Burning Kingdom y sobre todo con los Eagles, con los Ultimate Eagles, y de puta madre, y los otros están haciendo sus movidas. Así sí, pero un grupo como Airless, ¿qué te vas a juntar? ¿Una vez al año para hacer qué?
Claro, es que es eso.
¿El concierto en el Chalaparta y...?
Nosotros, bueno, el Chalaparta, aunque sean conciertos de
vale,
aunque sean conciertos, al final son conciertos pequeños, entonces
ya
tienes que tocar. Si no, no vas a tocar nunca.
Es que es eso,
Está también engrasado, claro. Y como ya hemos dicho, como está el panorama, pues evidentemente al final tenéis que acoplar un poquito a eso. El Chalaparta que da oportunidad de tocar, pues...
Claro,
joder, en el Chalaparta es un honor tocar.
Y Ángel se porta.
Sí, no. Joder, gracias Ángel. Ángel había que hacerle un monumento. O sea, que una persona en un día como hoy se dedique, haya tenido los huevos de en un pueblo como Santurchi, empezar a hacer conciertos de rock todos los viernes y por mis cojones que yo me pongo a hacer conciertos y los sigo y todos los viernes. Joder. Que además es el tío que mejor trata a los grupos, que nosotros hemos estado tocando por ahí en conciertos, en festis y no sé qué, y no nos han tratado tan bien, y cuando digo tratar tan bien ya sabes a qué me refiero.
Sí, no.
¿Cómo nos trata Ángel? O sea, no, a ese tío hay que poner un monumento.
Muchas veces parece mentira que la música, lo importante, sean los músicos, y a veces parece que sois siempre los menos respetados, es increíble, sí. O sea,
no, pues,
salvo que seas ya una estrella, que ahí ya te tienen entre algodones, porque claro, como hay mucha gente
chocando alrededor... En muchos sitios cuando vas a tocar parece que te están haciendo un favor.
Sí,
claro.
Pero bueno, en cualquier caso, y volviendo al tema, al final la opción que das tú se puede mantener para grupos grandes. Para bandas grandes que además no tienen ningún problema en, cuando van a tocar, dejar de hacer todo lo demás que tienen, recluirse en un chaleo, en un lo que sea, para ensayar y tirarse juntos un mes para pillar feeling y no sé qué, y hacerse los bolos. Pero la realidad de Airless es diferente. O sea, Robert Curra, Miguel Curra, Paco Curra, y los bolos salen cuando salen y puedes hacerlos. Entonces, si quieres mantener vivo algo, tienes que estar
con ellos todo.
O sea, todo al 100%, pero los ratos que te deja tu vida laboral, que suele ser, pues es un fin de semana, quedas para ensayar y no sé qué. Y claro, eso, una vez que yo estoy fuera, conmigo dentro es inviable.
No. Lo que está claro es que en Perú, porque él les va a continuar y está buscando vocalista y demás, en Perú tú algo te hacer, porque esa voz...
Si no me muero.
Claro, eso es. Es que reservártela para ti, ¿sabes? Una vez que lo conocemos, ¿no? Que sabemos el potencial que hay ahí, la personal que es esa voz, pues evidentemente, egoístamente hablando, pues nos gustaría que se siguiera siguiendo.
O sea, yo seguro que voy a hacer algo. Yo, de hecho, en cuanto vaya allí, pues tendré que empezar a buscar a ver qué es lo que hay por allí. No sé si acabaré haciendo death metal, como hemos dicho antes, melódico siempre.
Un poco samba.
¿Eh?
Un poco samba.
O, bueno, samba por ahí un poco menos, pero si acabaré haciendo, cantando bolero, ¿vale? Boleros, que lleva siendo mi ilusión desde que era pequeño. Te lo digo en serio, no te rías, que yo tuviera la opción de cantar todas las semanas en un hotelito por las noches, haciendo un repertorio de boleros, bueno, yo el tío más feliz del mundo. Aún así, me seguiría picando el gusanillo y tendría que buscar una...
Mira, pues hablamos de respeto a la música y tal vez por allí, por Latinoamérica, ahora mismo es donde mejor hablan las bandas.
Sí,
o sea,
sí,
cuando
sí,
van a tocar...
No tiene nada que ver aquello, o sea...
Se ha levantado aquello de una manera... O sea, bajo mi punto de vista, lo dormidos que estamos aquí...
Sí.
No sé si alguna vez nos daremos cuenta y haremos como allí... Ahí han despertado, ¿no? Han despertado, son gente que la siente, el trato que he podido tener, cuando he tenido oportunidad de hablar con gente, o personalmente o a través de Facebook de Latinoamérica, te das cuenta que tienen unas ganas de vivir que tal vez aquí parece que las hemos perdido, como que estamos un poquito más desanimados, desmotivados.
No tiene nada que ver.
Y eso, claro, repercute en la música, porque que haya gente ávida de tener sensaciones, para un músico es lo mejor, porque ¿qué es la música? Sensaciones. Si la gente no tiene ganas de tener emociones, para los músicos es malísimo. Sí, y allí, sin embargo, la gente sí quiere esas emociones.
Sí, ¿no? Yo tengo, claro, en Madrid tienes contacto con mucha más gente y con muchos músicos ya de los que salen fuera y de los que si uno toca con Leo Jiménez, que si el otro con no sé qué. Y joder, estos se van de gira allí y te vienen al de 2 semanas y te cuentan que han estado en no sé dónde, en Colombia. Joder, el primer bolo en Colombia fue en un parking. En un puto parking, como si fuera el parking de Leroski, no sé qué, pero allí estaban, allí montaron un escenario y 2.000 personas. Y cosas así, y dices, joder, tío, ¿qué me estás contando? Y aquí nos las vemos y nos las deseamos para meter a 50.
Claro, que ahí también hay que saber montarlo, porque también... Pero claro,
sí, ya... hombre, también allí, cuidado, claro. que tienes que vas con miedo, porque claro, los promotores son unos mangantes, claro. Y no sé qué, y vas allí y tienes que fiarte de que te van a pagar cuando llegues allí, y sí, bueno...
Pero sí que es verdad que se respira otra cosa, ¿eh?
Pero la gente está deseando verte. Allí la gente está deseando verte. Y está deseando pagar una entrada por ir a verte. Aquí me cago en día. En cuanto haces un concierto y dices que es cobrando, ya dices, pero ¿qué se creen esos? Joder, que vamos a pagar por ver por música. Pues sí, claro, pagar por música. Pagas por tantas otras cosas y por música no.
Yo llego a escuchar delante de mis narices Hosu Sakira, que es una pedazo de banda.
Sí.
Esa, por ejemplo, sí que me gusta muchísimo. Hace cosa de, yo qué sé, pues bastante, igual 10 años, o algo menos, entre 8 y 10 años, o sea, no ha sido hace poco. Valía 8 euros la entrada en Bilbao, en la esquina, estar en la puerta y pasar a unas chicas y decir, 8 euros esta mierda. No saben ni lo que había ahí dentro, pero se opina de lo que no se sabe.
8 euros,
fíjate. Y valía 8 euros y ese concierto, para mí ahora mismo no tiene precio porque tengo un recuerdo de la leche. Que además creo que tocaban con José de Castro, por cierto.
Estuvimos nosotros, ¿no?
¿Estuvisteis?
Yo creo que sí.
Viéndolo.
Yo sí estuve.
Yo no
sí, además José de Castro creo que tocaba.
Sí, José de Castro no llegué a verle porque llegué tarde, pero sí vi a unos chicos que tocaron después que... O sea,
no me acuerdo.
Shakira, ¿no?
Bueno, ahora toca... ¿Cuándo? ¿Es la semana que viene? ¿O cuándo toca aquí Jeff Scott Soto?
No sé.
14 euros me parece que cuesta.
La semana que viene,
creo que
parece,
sí, el 30 de mayo, así.
No sé si coincidía con Iron Maiden. Prácticamente sí, el 29 el 30. El 29 es jueves, igual será el 30.
14 euros, tío.
Sí. La verdad que los conciertos, si miras los precios de antes ahora, casi se han mantenido.
El otro día me mandaba Miguel de Strangers una foto del cartel del concierto que hicimos Dare con nosotros. Uy. ¿Hace cuántos años, tío?
Una pila ya, en Second Round.
Una barbaridad, sí, del Second Round. 2005. Entrada anticipada, 28 pavos. ¿Ves? Ahora mismo 28, ¿quién cobra 28 pavos ahora? Nadie. Nadie, porque es que si lo cobras no te va nadie.
Es la falta de valor, que se da la
música. Ahora mismo
yo también entiendo que la gente, hay gente que está pasando dificultades y demás, pero también es que tenemos conciertos gratuitos, conciertos por 5 euros, como nuestra fiesta de ayer, que no sale es porque no. Vosotros mismos seguís tocando todavía haciendo conciertos gratuitos en alguna ocasión, ¿no?
Sí, sí,
pues,
sí, eso
no
tocamos.
Pues eso, y sois. No entiendo esta música bajo mi punto de vista, pues como digo, un referente. Un referente que va a continuar, que estés buscando cantante, no sé qué tal va la búsqueda, no sé si me quieres anticipar algo.
No, no puedo anticipar nada.
Pero
de momento nada.
Pero sí que es verdad que el grupo va a tirar para adelante.
Sí,
claro,
eso sí, vamos a tirar para adelante y bueno, será una etapa diferente, porque ya no va a ser lo mismo, evidentemente. Iñaki es un amigo de toda la vida, ya ves que es amigo, no es ya ni que fui al cantante de Airless, sino que es un amigo. Entonces claro, será otra etapa pues diferente y incluso musicalmente, pues bueno, a ver, aunque mantengamos la esencia, pues cambiará un poquito, claro.
Bueno, pues nosotros desde aquí que os deseamos lo mejor, que sabéis que además hace de corazón, que bueno, que os apreciamos en todos los aspectos, porque os hemos conocido personalmente un poquito aunque sea, porque llevamos siguiendo al grupo desde el principio. Porque hemos, como bien hemos dicho, sabéis dignado a tocar en fiestas nuestras por amor al arte, ¿no? Que
bueno, y sí,
es por lo que lo hacemos nosotros.
Lo hacemos encantados y siempre que podamos lo haremos.
Al final es lo que nos gusta hacer, entonces.
Eso es.
Pues para mí un auténtico lujo haber conocido a esta banda, y ya hablando en el plano musical y en el plano personal, todavía mucho más grandes podemos decir. Así que ánimo ahora a las dos partes. Iñaki, que todavía, por cierto, queda algún concierto, porque en julio va a haber un concierto de despedida, el 19 de julio,
sí,
en el Chalaparta de Santurci, concierto de despedida de Iñaki Lazcano de Airless. Me pilla vacaciones, me pilla fuera.
No quería yo, no me gusta nada promocionar o anunciarlo como concierto de despedida, no me mola nada.
Pero bueno. Último concierto.
Último concierto, claro.
Pero bueno, no, porque no me gustan las despedidas, porque no me gustan los rollos emotivos y no sé qué, y entonces, joder.
Porque te emocionas.
De hecho, hablando también el sábado anterior, vamos a hacer una fiesta, lo decimos ya en el Azurro, que va a ser fiesta Airless también, no decirlo despedida, pero bueno.
No, pero en la fiesta sí que puede, o sea,
una fiesta despedida.
Pero en un concierto, tío.
El que quiera ir puede ir, porque va a haber allí música de Airless y algún vídeo también inédito y algunas cositas, o sea que bueno.
Bueno, pero además que de momento podemos decir que una hasta luego, porque la vida da muchas vueltas y tampoco se sabe, ¿no? Y mira, como hablábamos de que el primer disco había cambios de formación y luego enseguida volvisteis otra vez los cuatro.
Son esas cosas que nunca se saben.
Claro, nunca se puede
cerrar. Ya sabes, como todos, reunión dentro de 5 años, reunión para. Mire, igual nos funciona.
Y llenar pabellones.
Claro, sí.
Dentro de 20 años. Dentro de 20 años.
Pues nosotros, lo mejor para las dos partes, y que seguiremos apoyando en la medida de nuestras posibilidades, allá donde estemos, y también contra dificultades que nos pongan por delante, pero seguiremos apoyando. Lo que nos gusta, lo que nos llena y lo que nos hace al final pues sentir algo dentro, ¿no? Que es la música en este caso, y como una de nuestras bandas favoritas, sin duda, Airless. Podéis añadir lo que queráis para terminar, porque no os voy a hacer elegir tampoco tema, porque creo que lo mejor sería poner otra oportunidad.
Sí, que ese es lo que hay que poner,
que
además.
El último corte del segundo CD. Bueno, nos pide el Ángel. Estábamos parados aquí. Bueno, se ha hecho el silencio, ¿qué ha pasado?
Joder, encima Víctor.
Un saludo para ellos, pues un abrazo.
Entonces nos han elegido el tema. Vamos a terminar con Ángel la entrevista. Que nos la pide Víctor Rubia, al cual le mandamos un abrazo.
Eso es. Grande Víctor.
Ángel, que para que me dijese la selección, es la número 3 del segundo CD. Ya digo, a todos los seguidores nos mola más las rarezas, claro. Claro, todo lo que, porque los otros tenemos los discos completos.
Porque el otro está ya muy escuchado ya, ¿no? Ya.
Pues hombre, siempre nos gusta ir conociendo algo nuevo, ¿no? Algo que no tuviéramos, algo que igual no hayamos profundizado tanto. Los discos no es que estén muy escuchados. Yo, aprenderme de memoria, me aprendí el primero y el segundo, todavía algunas canciones. A partir de ahí, avalancha de discos cada semana.
Claro.
Me cuesta aprenderme ya una puñetera canción. Madre
normal,
mía.
Normal.
Es normal, joder.
Y eso que lo disfruto, vamos, y lo tengo guardados en mi discografía, ya digo, como oro en paño. Pues nada, si quieres añadir algo.
Pues que nada,
nada que muchísimas gracias a ti,
a toda la mirada negra.
A todo.
Que siempre es un placer estar aquí. Vosotros que sois seguidores además de toda la vida, pues qué mejor.
Muchas gracias.
Para nosotros siempre las puertas abiertas aquí, un auténtico placer.
Y volveremos, a mí me va a costar más volver, pero bueno.
Bueno, pero si haces algo.
Cuando vuelva por aquí. No, no, si hago algo, no te preocupes que te enterarás, seguro.
Claro, y también existe el teléfono, existe alguna otra manera.
Sí, claro, bueno, ahora mismo
Facebook,
internet está a un post de Facebook.
Claro.
De distancia, no da nada.
Pues venga, vamos con ese Ángel y muchas gracias y suerte para lo que os venga ahora en el futuro.
Gracias.
Estaba Ángel dedicado para Víctor Urrutia. Gracias por estar ahí a la escucha y que lo disfrutes, que lo hayas disfrutado. Y ahora vamos a continuar, que se nos echa el tiempo encima. No sé si va a poder dedicarlo al final el especial que comentaba la esquena, pero da lo mismo porque tenemos otra edición el miércoles. Lo que es, evidentemente toca y no voy a dejar pasar es comentar lo que vivimos ayer en nuestra fiesta, que eso para nosotros pues evidentemente es importantísimo, vital, mucha fuerza la que recibimos. Grandes actuaciones. que vamos a dedicar, antes de dedicar unas palabras a los grupos, a la gente que os pasasteis por allí, este tema, todos esos soñadores, que muchos de ellos precisamente se están dedicando a esto, a la música, y están intentando sacar adelante, pues eso, un sueño. Aquí están Fear Crowd. Aquí seguimos también nosotros soñando, haciendo las cosas a nuestra manera, haciéndolas siempre pues con el corazón, que es lo primero, intentando apoyar lo que al final nos gusta, algo que también nos reporta muchas otras cosas. El mundo se compone de cosas que realmente no son materiales y son las que a nosotros nos acaban dando la fuerza suficiente para seguir adelante, para entender que esto que hacemos tal vez merezca la pena por esa gente, por esas bandas que están haciendo música, dejándose el pellejo, haciéndose kilómetros para intentar exponer con toda la ilusión lo que hacen pues ante un puñado de personas, y eso la verdad que se valora mucho y merece mucho la pena. Bueno, vamos a contar lo que fue la noche de ayer, noche ya digo larga, o sea, hemos dormido poquito, pero aquí estamos, espero que el programa esté quedando lo mejor posible. La entrevista con Erles, pues yo creo que merecía que fuera extensa, y bueno, ahora vienen las aperturas de tiempo, pero en fin, ya digo, el programa continúa el miércoles y el siguiente sábado, y siempre habrá nuevas oportunidades. Y vamos a contar lo de ayer, que bueno, cuando uno organiza estas cosas, la verdad que a veces es cuando menos se percata de algunos detalles, porque estás un poquito a otras historias también, pero bueno, vamos a contar así a bote pronto por lo que fueron las lo que vivimos en esas actuaciones en directo, comenzando por Naked Redemption. La verdad que tuvieron que lidiar con un sonido un tanto malo. Iñaki, al cual damos las gracias una vez más, porque lo que está haciendo es increíble, nos decía después: hoy no he tenido igual mi día. Bueno, pues no pasa nada, simplemente simplemente que en esta ocasión pues el Sentinel dio algún que otro problemilla de sonido. Otras veces no ocurre así, porque es un sitio donde hemos visto a las bandas sonar de cine. Y sobre todo Naked Redemption, yo creo que fueron los que más lo pagaron en esa primera actuación, donde nos vinieron presentando los temas de Hiragane Koicha, que ya les conocemos, esa versión de Nelly Furtado, que también siempre suelen incluir en sus conciertos, algunos temas nuevos, versión de Dibio, lo que le hemos visto últimamente en definitiva en directo, y que fue un auténtico lujo contar ya en ese momento con una buena presencia de público, tal y como están hoy en día los tiempos y lo que conlleva el Sentinel, ¿no? Ya sabemos que no es un sitio excesivamente grande, pero fenomenal para llevar adelante este tipo de propuestas a día de hoy, entiendo yo. Y desde ese momento pues ya se respiraba un ambiente muy muy especial entre toda la gente que ya venía a ver las actuaciones, y amigos nuestros en muchos de los casos, aunque yo a partir de ahora diría ya que en todos, porque si habéis estado por allí, pues podéis considerarnos, si así lo queréis, vuestros amigos. Y fue, pues ya digo, de principio, comenzar con esa buena sensación, mal sonido, pero entrega total por parte de la banda y buenas sensaciones entre el público. Luego teníamos a Leyenda, que venían desde Madrid, como sabéis, cuatro trabajos editados, presentando todavía Ciudad del Caos y haciendo un compendio de toda su discografía. No se olvidaron tampoco de Quinta Esencia, ese disco del 2005 que dejó caer Antonio la idea de poderlo regrabar, porque pensaban que puede ofrecer más de lo que en su día ofreció. Ya veremos si finalmente pueden llevar adelante eso o tal vez regrabar algunos temas, porque sí que tienen verdaderamente buen material también en ese trabajo. Bueno, me gustaron muchísimo, yo creo que a mí, a todos. Una banda con que, a pesar de los cambios de formación constantes, la formación que hay actualmente es totalmente competente, encajan perfectamente, sonido compacto. Y lo único que tuvieron un problema, la verdad que fue un día con, ya digo, con ciertos problemas, a pesar de que todo era buen feeling, pero claro, no, la técnica en algún caso nos pasa estas malas pasadas, y el teclado llegó un momento en el que dejó de sonar. Finalmente se pudo solucionar, lo que pasa que cambiaron un poquito el repertorio para tocar algún tema cambiado y que no necesitara teclados, y finalmente lo consiguieron llevar adelante, y además consiguieron que la gente se enganchara, algo que los grupos más pueden agradecer, y es que el público responda, que notes que hay calor, que hay aliento, que cantan las canciones. Y en Desierto de Hielo consiguieron precisamente eso, a petición de los propios músicos. Gran concierto de Leyenda. No es la primera vez que venían por aquí por Vizcaya, no habían venido con Ciudad del Caos, y la verdad que me alegro mucho. Si me puedo enorgullecer de algo, es de que gracias a esta llamada que les hicimos nosotros, hemos conseguido que vinieran a tocar aquí también con este disco. Y para nosotros, pues como ya he dicho en infinidad de oportunidades, un auténtico lujo. Y la gente que estuvo allí, pues que lo valores. Y realmente esta banda no merecería tener una oportunidad de que su nombre sea mucho más reconocido. Y finalmente Fear Crowd, una banda que, para empezar, desde la primera vez que les vi en directo hasta ahora, pues han mejorado bastante. Lo hacen pues muy bien, tocan realmente muy conjuntados también, muy compactos, y sobre todo, una cosa fundamental, se lo pasan de cine encima del escenario, y eso acaba contagiando a todo el mundo. De hecho, Leire al final salía casi en hombros en la última imagen del concierto que podíamos tener, prácticamente en hombros. Finalmente hubo también un bis cuando la banda ya se despedía, y la gente les pidió ese Breaking the Law. Me he metido un poquito de cizaña ahí, porque evidentemente sabía que es un tema que solían interpretar, una de las versiones que solían hacer, y bueno, se iban a marchar, pero a petición del público, que fíjate que ya era tarde, fijaos que ya era tarde, ¿no? Casi la una de la madrugada, pero aún así el público todavía insistió y le sacó ese tema. Por cierto, que también presentaron un par de nuevos temas, ahora no tengo aquí los títulos exactos, pero bueno, ya repararé un poco para hacer la crónica cuando tengamos también la cabeza un poquito más despejada, cuando hayamos dormido alguna hora más, y ya repararemos también en esos nuevos temas que a mí me causaron una excelente sensación. Son 11 años los que ellos cumplían, al igual que nosotros. Ellos casi clavados en este mes de mayo, era cuando hacían el primer concierto hace 11 años, y coincidencias, porque no lo habíamos pensado, pero estábamos celebrándolo los dos. Y bueno, y simplemente decir que es una banda que creo que puede dar muchísimo que hablar, porque en este heavy metal clásico, con una chica que canta en plan tradicional, pues ahora mismo no hay tantos grupos que digamos, y la verdad que lo hacen en esta tesitura ellos a las mil maravillas.
Bueno, un abrazo y agradecimiento eterno para la gente que os pasasteis por allí. En el Facebook no me gusta esto de etiquetar, porque muchas veces siempre se me olvida alguien. Pero bueno, así a bote pronto, un abrazo para Rosa, para Guillermo, para Tony, que siempre estáis ahí y se agradece muchísimo. Oyentes de este programa como Pedro, como Miquel, a Jonathan, que lo tengo por aquí atrás y que se ha venido desde Zamora una vez más para asistir a una de nuestras fiestas, Ainara, Íñigo de Sailor Room, Casta, que también vinieron por ahí, la gente de Norwich, Javi, que siempre nos apoya muchísimo, la gente de Tenebra, que también teníamos por ahí a Javi y a Edu, que estuvieron también por ahí, a Sergio, que ya me acuerdo de tu nombre, y que también estuviste, y bueno, seguro que se me olvida alguien, no me lo toméis a mal, porque no lo hago desde luego con mala intención, pero es que es mucha gente la que se vino, gente que conocemos, gente que apreciamos, y como mejor se puede disfrutar de una noche de directo, de una noche de rock y de heavy metal, pues precisamente es con vosotros. No se me hubiera ocurrido mejor compañía que la vuestra. Un abrazo también para Coldo, hombre, que mira, se me pasaba, que también se pasó en esta oportunidad por ahí. Y bueno, como digo, seguro que se me pasa a alguien, pero gracias de corazón por haber asistido a este acto que hemos organizado nosotros con la ayuda de las bandas que se han implicado tremendamente. Y así de verdad que da gusto. Y vamos a ir con un tema de leyenda. Fijaros que cuando hacíamos el especial comentaba que tal vez el disco que a mí no me guste tanto de su carrera es Horizontes, pero evidentemente le vas pillando más el punto a medida que lo vas escuchando. Y también comenté que es un trabajo fundamental para lo que luego ha sido Ciudad del Caos, porque marca casi, diría yo, un punto intermedio entre esa evolución que ha podido tener la banda dentro de un heavy metal cantado en castellano bastante clásico. Y vamos a ir precisamente de Horizontes con este Entórname los ojos, que en la primera parte de la actuación, cuando el grupo mejor sonó, yo creo que les quedó de cine.
Por aquel que no veré, que sueña ver nacer de sí un héroe. Mira a su alrededor, buscando una respuesta que le empuje a darlo todo en su proeza. Entórname los ojos cuando caiga, que no quiero ver tu último adiós. Perdóname por confiar y haberte abandonado una vez más, una vez más. Hoy me pongo en pie al ver en las noticias que les traen en cajas negras de madera. No pregunto por qué, no juzgo las razones, pero grito por si hubiera otra manera. Entórname los ojos cuando caiga, que no quiero ver tu último adiós. Perdóname por confiar y haberte abandonado una vez. Cuando caiga en el...
esta absurda guerra que viví. Olvídame cuando parta, por si no vuelvo a verte nunca más, nunca más.
Bueno, pues continuamos, sigues escuchando La Mirada Negra y, como digo, pues hoy no meto el especial ese de la esquena, lo meteremos el próximo miércoles, porque evidentemente el tiempo se nos echa encima, pero vamos a continuar de presentaciones. Aquí tenéis lo nuevo de esta banda de hard rock, al menos en un tiempo, bueno, rock and roll, como lo queráis llamar, al menos en un tiempo era la banda que acompañaba al gran Wyoming, pero aquí ellos en solitario, hablamos de Última Experiencia. Acaban de editar un nuevo EP titulado La Oveja Negra y aquí os extraemos precisamente el tema que le da título.
Que tanto desprecias, pero te quieres follar, pero te quieres follar. Salido es un papá. No, no. Soy escoria de esta gran nación. El ángel que veo, el cielo se cayó.
esta última experiencia. Con ellos os vamos a decir adiós, porque completamos las dos horas de programa. Como digo, resaca agradable, dura en algún sentido físicamente, pero bueno, aquí hemos estado. Espero que el programa te haya gustado. Fue una noche ayer fantástica. Y aunque bueno, eso ha hecho que nos haya pillado un poquito el toro también, nos hemos extendido con la gente de Airless, que yo creo que merecía la pena porque es un momento muy especial para la banda. Pero en fin, espero que te haya gustado en cualquier caso. El miércoles volveremos, ya suponemos que más despejados, más ordenaditos también, y volveremos a estar encantados de nuevo haciendo este programa, que esperemos que sirva para algo, que te entretenga, que te guste, que te informe, lo que sea, pero que algo, algún provecho le saques. Así que hasta la próxima. Agur.